Vale. Bueno, empezamos aquí la clase de la tutoría de órdenes y espacio en la arquitectura moderna. El otro día habíamos explicado el Palacio Urbano Italiano. Volvemos un poco a este cuadro. Bueno, empezamos. Ahora sí, parece que estaba colgado un poco la grabación. Eso parece. Bueno, empezamos. Estamos con este tema de las tipologías de edificios. Es uno de los dos temas dedicados al aspecto más tipológico. No será el siguiente tema del que hablaremos será de la las tipologías de la ciudad, tipología de ciudad que se ensaya en estos momentos, aplicando estos conceptos de nuevos del espacio en la arquitectura moderna, del nacimiento hasta el neoclasicismo, y con muy centrado también, como ya veremos, en ese tema de la ciudad ideal, que en parte también está latente en algunos aspectos de esta idea de las tipologías de edificios, sobre todo a partir del barroco, como ya vimos. En el que el barroco se estructura mucho el edificio con el conjunto urbano, sobre todo con el conjunto de los ciudadanos, o de los súbditos, mejor dicho, que circulan por esa ciudad. Hablamos del modelo de palacio urbano, el modelo italiano, y en concreto el modelo florentino, que será un poco el modelo canónico de palacio, y cómo era un modelo que tenía una continuidad muy considerable y que prácticamente hasta el barroco no llegaba a... Y ya el manierismo empezaba a afectar algunos de los conceptos del palacio, pero sin tocar los elementos esenciales. Si no, será hasta prácticamente hasta el barroco, hasta ese palacio farnesio con esa planta tan peculiar en H, que se rompa un poco con este concepto que venía prácticamente desde el siglo XV. Y habíamos quedado el otro día en la versión francesa de ese palacio urbano, llamado hotel. Hotel es el equivalente de esos palacios urbanos que teníamos en Italia y será el equivalente al palacio de esas élites francesas, que en el caso francés no son tanto la... Bueno, en el caso francés también, en el caso del palacio urbano sí también son las clases burguesas, sobre todo la alta burguesía, una burguesía que ya se ennoblece, pero será sobre todo una aristocracia de sangre vinculada a ese pasado del mundo feudal, que se convertirá ahora en una aristocracia cortesana centrada sobre todo en la ciudad de París y en torno a la corte real. Entonces, el periodo de gran desarrollo del hotel será fundamentalmente el periodo que vaya desde el absolutismo, desde el inicio del Renacimiento hasta la eclosión del monarca absolutista por excelencia, que es Luis XIV. Luego, durante el reinado de Luis XIV va a tener un pequeño parón, porque las élites, sobre todo las élites aristocráticas, se desplazan en masa a Versalles, viven en la corte, viven en la ciudad de Versalles que se crea alrededor del Palacio Real y, por lo tanto, se dejan de construir en esos momentos prácticamente, cesa la construcción de hoteles en el propio solar parisino. Y será después, muerto ya Luis XIV, cuando en cierta forma ya una recuperación de ciertos ideales de la aristocracia, unidos a nuevos ideales que proceden de la burguesía, está empezando a consolidar su posición, cuando el hotel vuelva a resurgir ya durante los siguientes Luises como forma de residencia, pero ya vinculada a otros elementos. El hotel, como ya explicamos el anterior día, es un, al igual que hablábamos en Italia, de que siempre partíamos de un precedente medieval que había evolucionado con respecto a las nuevas necesidades, creando una nueva tipología totalmente distinta a esos palacios acastillados que todavía se ven en los inicios del Renacimiento, en ese siglo XV, e incluso a finales todavía del siglo XV se puede ver algún palacio que conserva, teniendo la forma canónica de palacio, esa aspecto almenado que tenía, por ejemplo, el Palazzo Vecchio en Florencia, que era un palacio canónico por su planta y por su alzado, menos por esa especie de ronca de guardia con almenas que todavía recordaba una fortaleza. Pues lo mismo pasa, en cierta forma, en Francia. Lo que pasa es que en Francia los precedentes medievales son un poco distintos de los italianos. Fundamentalmente porque el contexto italiano y el contexto francés no son demasiado parecidos. No son demasiado parecidos en sus precedentes arquitectónicos y no son ni siquiera parecidos en su carácter geográfico y climatológico. Italia es una zona de clima cálido, templado, mediterráneo. En cambio, Francia sí tiene una zona de clima mediterráneo al sur, la zona de Marsella, pero donde está la capital, que es en el norte, es en París, pues es un clima bastante norteño, bastante gris, bastante lluvioso, y que no tiene nada que ver con el clima que van a tener las élites que construyen esos magníficos palacios urbanos en Florencia, en Roma o en otras ciudades del norte de Italia. En cambio, aquí tenemos, como digo, un clima bastante más frío y bastante más lluvioso, con lo cual va a tener también sus condicionantes que van a determinar esa forma que va a adquirir el hotel. Aquí va a ser una necesidad, aquí quiero decir en Francia, va a ser una necesidad la luminosidad, porque las horas de luz son pocas, porque la propia luz con esos cielos nublados y lluviosos es muy escasa y por lo tanto va a ser un bien a considerar. Se va a favorecer mucho el papel que tienen las ventanas y se va a permitir que la luz del sol entre en gran cantidad en esos edificios. Incluso se vea reflejada a través de esos grandes espejos que sitúan esos palacios y que reflejar la luz del sol también hacen un poco un juego de iluminación interior. En Italia, esos palacios cerrados en sí mismos, pues de cierta forma adolecen de un exceso de luminosidad. Entonces, por lo tanto, se pueden permitir hacer esta estructura cerrada y incluso un poco recogida de la luz solar, salvo por ese patio y por las ventanas exteriores. Otro condicionante serán las propias tipologías vernáculas, las propias tipologías arquitectónicas de las casas aristocráticas, tanto rurales como urbanas, previas a la irrupción de estos modelos de palacio italiano. Y en concreto, muchas casas aristocráticas francesas de época medieval presentaban delante del edificio principal un patio delantero. Con lo cual, frente a ese patio cerrado interior del palacio italiano, en el hotel francés vamos a tener siempre un patio delantero que va a marcar en cierta forma una mayor apertura hacia el exterior. Aunque bueno, es una apertura relativa, como veis aquí, porque siempre hay una puerta, siempre hay un pequeño murito, que no es la contundencia visual que tiene esas fachadas de los palacios italianos que nos velan totalmente la vida privada de esas familias aristocráticas, pero de esta forma es una separación. Obviamente no todo el mundo puede entrar en un palacio aristocrático. Por lo tanto hay una separación, pero ese palacio mira en cierta forma un poco más para el conjunto exterior, el trazado urbano y la parte exterior. Podemos hablar también de que, como hemos explicado, pues ese aspecto cerrado del palacio italiano pues era contraproducente con las propias características climáticas de Francia. Y por otro lado, tenemos un clima frío, tenemos un clima poco luminoso, y entonces, por lo tanto, aquí no va a predominar tanto esos aspectos representativos, que también, pero incluso sobre estos aspectos representativos, simbólicos, esa división jerárquica que veíamos en los palacios italianos entre las distintas plantas, entre los servidores, una planta noble de representación y una planta más privada, pues aquí lo que vamos a tener es un aspecto más funcional de la distribución interna. Aquí lo que va a primar es sobre todo es el confort y sobre todo la funcionalidad. Esto es muy importante. Los palacios franceses siempre se van a caracterizar, en cierta forma, los grandes palacios reales de Versalles serán una excepción y un punto aparte en esta idea. Es una idea recurrente en los palacios urbanos franceses y los palacios franceses. Van a ser siempre muy subdivididos. Va a haber un montón de pequeñas estancias interiores y cada una con su función asociada. Va a haber una estancia para dedicada a la biblioteca, una dormitorio, otra sala de lectura, otra sala para recibir las visitas. En fin, va a ser todo un conjunto de pequeñas estancias que van a parcelar el interior del espacio, pero que cada una se le va a asignar en cierta forma una función y un papel concreto. Tenemos en cierta forma un precedente esa idea del neoclasicismo de racionalización y funcionalidad ante todo del espacio arquitectónico. Ya que obviamente tomará de estos precedentes el neoclasicismo francés. Y otro elemento, claro, la necesidad de tener un patio delantero, heredado de estas tipologías medievales previas, y que hará que la planta predilecta, la planta que se repita prácticamente hasta la saciedad en todos estos hoteles franceses, sea una forma en U o en herradura. Una forma en U o herradura que se estaba desarrollando en el siglo, inicios del XVII, en el siglo XVII, esos inicios del barroco y del manerismo en Italia, con algunos ejemplos anteriores, pero que va a ser cogida como una planta prácticamente canónica por el hotel francés. Y, peculiarmente, si muchos de los palacios barrocos italianos mantienen esa forma de herradura, pero orientando la herradura hacia el interior, hacia ese jardín, y no hacia la fachada que mira hacia la calle, en el caso francés va a pasar lo contrario. Esa forma en herradura va a estar orientada siempre hacia la calle exterior. Por la necesidad, el precedente de ese patio delantero, en cierta forma, condiciona también la apropiación de estos modelos formales que se están tomando del Renacimiento italiano y del Barroco italiano. En cierta forma, podemos decir que, al igual que ocurría con la interpretación de los órdenes llegaban a Italia, llegaban a Alemania, pero luego en Italia, Alemania y España dependían mucho del contexto previo y se sincretizaban, en cierta forma, con esas gramáticas decorativas previas. En cierta forma, se puede decir que los franceses cogen la tipología italiana, cogen las modas italianas. En cierta forma, son en estos momentos las modas de París son las modas de Italia. Y todas esas modas artísticas del Renacimiento son absorbidas entusiastamente por los franceses. Pero una vez que las han absorbido, una vez que han adquirido los conocimientos, las formas de hacer, lo hacen a su manera. En cierta forma reinterpretan y crean su propia tipología con una personalidad muy marcada. Pasa lo mismo que pasaba con esos intentos de crear un orden francés. Sí, recibimos los órdenes clásicos, el dórico y el jónico, pero hay una personalidad muy marcada, muy francesa, de crear nuestra propia tipología. Y en el caso de los edificios, en el caso del palacio urbano, después, como veremos también, del palacio rural, el château, el castillo, va a haber un claro ejemplo de una creación de una tipología muy propia del gusto francés. Por otro lado, esa forma de herradura con un eje longitudinal muy marcado. El edificio central, el edificio donde están las principales dependencias, es un edificio con funciones de representación, va a marcar, ese eje longitudinal en torno al cual se distribuyen las alas. E incluso en la planta hay un segundo eje longitudinal, no marcado ya por la planta del edificio principal, sino por la propia circulación, en cierta forma, privilegiada que se crea desde el exterior de la calle. Es decir, tenemos desde la puerta, desde la entrada, tenemos una línea, un eje, que va atravesando la puerta principal del edificio y que atraviesa el jardín que se dispone geométricamente en torno a este eje, creando esa eje longitudinal que recorre todo este espacio compartimentado, desde el patio, el edificio, y después ese jardín que se proyecta en la parte de atrás. Este es básicamente el esquema prototipo y el esquema a seguir en los hoteles franceses. Pero el hotel francés, a diferencia de su versión rural del château, el castillo, va a verse condicionado por el propio contexto urbano en el que se encuentra. Porque París es una ciudad muy grande, muy bulliciosa, llena de aristócratas, con un trazado arquitectónico previo, y muchas veces la propia configuración ideal de estos hoteles se va a ver modificada por las necesidades de la propia trama urbana. Esto se ve muy bien con una foto que voy a poner aquí. Perdón, nosotros tenemos que hacer referencia antes. De estos dos hoteles, el hotel, no me acuerdo cuál es, creo que es el hotel Rohan y el hotel Soubise, el hotel Rohan, que ahora es una de las sedes de los archivos nacionales de Francia, si no recuerdo mal, y el hotel Soubise. Son dos hoteles, dos residencias de esta alta aristocracia, que está en torno a los monarcas franceses, y veis que son dos hoteles que se han situado adyacentes. El hotel, este hotel que tenéis aquí, pues veis que sigue en cierta forma, ha podido seguir el modelo ideal. Tenemos ese eje longitudinal desde la entrada en esta calle, tenemos ese edificio principal, esa forma en U o en herradura, y ese carácter longitudinal horizontal que traza ese edificio. Pero el Hotel Sudís que tenemos aquí al lado, por condicionamiento, ese trazado urbano, por la forma que tienen las calles, ha tenido que reformular y recolocar todos los elementos de esta planta ideal. Entonces vemos que se entra por aquí, que curiosamente el edificio principal se le ha colocado el jardín delante, no detrás, entonces hemos alterado en cierta forma la colocación de estas partes. Perdón, se me ha ido la imagen, perdón. Se ha alterado un poco la colocación de estas partes y en cierta forma hemos reordenado todo el conjunto de acuerdo con las necesidades. El hotel, en cierta forma, va a estar constreñido. Y a pesar de que es un modelo muy fijo y muy canónico, van a tener la suficiente flexibilidad. No en vano, los franceses son, en cierta forma, seguidores de Serrio. Ya lo vimos al hablar de los órdenes, esa idea de Serrio, que sí, debe haber unas reglas fijas que se deben de aplicar, hay modelos para construir, pero luego el arquitecto, ante el proyecto real, siempre debe tener una cierta capacidad para desarrollar sus propias soluciones. Eso lo cogen muy claramente los franceses para la creación de ese orden francés. Contrariamente a todas esas ideas de 3-4 órdenes prefijados que ya teníamos desde Alberti totalmente codificadas. Y lo mismo va a pasar con el hotel. Tenemos nuestro modelo francés de cómo debe ser un palacio urbano, pero si por condicionantes del trazado urbano, por ese constreñimiento de la malla urbana, porque aquí tenemos una calle, aquí tenemos un edificio, aquí tenemos otro palacio y nos impide crear ese modelo como nos hubiera gustado, pues modificamos, alteramos la colocación de las partes de este trazado canónico del hotel francés. Por lo tanto, esas van a ser dos características. Este modelo básico, pero también al mismo tiempo una gran flexibilidad para alterar ese modelo según las necesidades prácticas. Las necesidades prácticas marcadas siempre por esa limitación de espacio del concepto, del contexto urbano. Limitación de espacio, entre comillas, porque son nobles, porque pueden comprar y pueden hacerse con grandes solares, pero que, a pesar de eso, pues incluso se ven condicionados por esa característica que tienen esas ciudades tan bulliciosas como puede ser París, capital de Francia. Tenemos el Hotel Rohan, creo que es el que vimos antes, al lado del Hotel Sudís. No estoy seguro si el que de este plano es el Hotel Rohan. Y vemos también, obviamente, en la fachada el uso canónico de esos órdenes clásicos. Esos órdenes clásicos, dórico en la parte baja, jónico, que van a estructurar esa fachada. Fachada con grandes ventanales, precisamente para permitir la entrada de salud. Para permitir la entrada de salud. Precedentes medievales, reinterpretación de plantas arquitectónicas francesas y de italianos y de gustos arquitectónicos y de ideas arquitectónicas italianas, pero también hay que entender en cierta forma en la recepción de estos modelos italianos el papel que tuvieron los desplazamientos físicos tanto de arquitectos como de artistas italianos. No solo que con la imprenta llegue los grandes tratados de Serlio, Orberti, sobre todo Serlio, en el caso de Francia, como también Alemania e incluso también España, no solo Serlio, sino también se hace presente la propia presencia física de arquitectos y de artistas italianos. Ya desde los primeros momentos del Renacimiento, con Francisco I, trayendo su corte a los grandes artistas, va a haber en cierta forma un foco de atracción de esos gustos, de esas modas italianas que están en cierta forma marcando o van a marcar o empiezan a marcar el gusto de las élites de la época. Lo que está en cierta forma de moda, lo que se convierte un poco en el ideal, es esos gustos, esos palacios construidos a la italiana. Lo habíamos visto cuando hablamos de Carlos I, ese palacio de Carlos I en la Alhambra, que es un palacio hecho en cierta forma, porque el emperador entendía que un arte que representara su monarquía imperial, tenía que ser un arte hecho a la italiana, como son palacios también del duque de Medinaceli, ese palacio de Cogolludo, que era un palacio en cierta forma, como ellos decían, hecho a la romana, que realmente sí, a la italiana, aunque, como ya vimos, con elementos sincretizados de ese plateresco que estaba ya en el contexto español. Pues si Francisco I, en cierta forma, va a ser uno de los puntos álgidos de esa influencia italiana, el otro gran punto álgido va a ser la llegada a la corte francesa de una reina, además italiana, María de Médicis. María de Médicis, casada, nuestros matrimonios políticos, con Enrique IV, el primer rey de la monarquía de los Borbones, un rey muy importante en la historia de Francia. Se ha convertido en un modelo de monarca casi ideal, no solo por su corto reinado y porque fue asesinado, sino también porque, en cierta forma, solventó la época de caos que había sido para Francia la época de las guerras de religión. Ese monarca, en cierta forma, había sido el líder del bando protestante y que, para acceder al trono, pues se convierte al catolicismo y expide ese edicto de Tolonet en Nantes que, en cierta forma, estabiliza la situación política que durante esa época de la religión había sido explosiva y había convertido prácticamente, había desandado todo el camino de centralización absolutista que teníamos ya en Francisco I. Y, en cierta forma, Enrique IV es esa vuelta de una monarquía fuerte. Una monarquía fuerte a la que va a dar continuidad durante su regencia en María de Médicis. Pero María de Médicis, al plantearse esta labor, tiene dos pequeños hándicaps. Uno, es mujer, aunque sea regente, aunque esté asistida por ministros como el cardenal Richelieu, pues es una regente que es una mujer y además es extranjera, es italiana. Por lo tanto, tiene que buscar una serie de referentes iconográficos que, en cierta forma, ayuden a cimentar simbólicamente su monarquía. Y uno de los referentes que va a coger es uno que conoce muy bien. Es el referente del Palacio Pitti, que en estos momentos pertenecía a su familia, pertenecía a los Medici, y que había sido reformado en esos momentos, durante el siglo XVII, creando esta parte posterior que se dirigía hacia los jardines del Boboli y en el que se utiliza esta planta en herradura, planta en U, con estos órdenes de pilastras en la parte inferior y de semicolunas en la superior, siguiendo esta sucesión de órdenes y con este uso decorativo del almohadillado. Esta herradura que se abría hacia los jardines del Boboli y que, en cierta forma, María de Médicis va a clonar en un palacio francés, en un palacio real, el Palacio de Luxemburgo, que va a ser una de sus residencias. El Palacio de Luxemburgo, a pesar de su nombre, está en la propia ciudad de París y que guarda esas ideas italianas, esta planta en U, en herradura, esos esquemas decorativos, ese uso de las, de las pilastras y de las columnas, esa fachada destacada, que ya empieza a ser un rasgo barroco, centrar la atención en este eje central, rompiendo la horizontalidad de la fachada, eso ya es un rasgo barroco, y este potente almohadillado, tanto en las pilastras, como en las columnas de la fachada, que crean ese aspecto tan peculiar y tan majestuoso. Y este palacio de Luxemburgo va, en cierta forma, a servir para aquilatar esta tipología del hotel francés y también va a servir un poco de precedente también tipológico, aunque ya había, en el caso de Chateau ya había bastantes ejemplos de plantas también con una forma similar a esta, con un cuerpo longitudinal muy potente y alas laterales que hacían también una forma de herradura, pero bueno, vienen por otro lado, podemos decir. Y en cierta forma, el Palacio de Luxemburgo, aunque sea propiamente un hotel, un palacio urbano, va a servir un poco de modelo tipológico también a estos hoteles franceses. Hotel Dumain, que tenemos aquí, el Hotel Dumain, esta forma longitudinal, y estos dos extremos que se adelantan un poco, haciendo también ese efecto de herradura que teníamos en el Palacio de Luxemburgo. Como digo, los palacios se desarrollan prácticamente hasta los palacios urbanos, los hoteles se desarrollan hasta prácticamente el reinado de Luis XIV. Pero Luis XIV toma la decisión de construir Versalles y hace desplazarse obligatoriamente a todos los nobles, a todos los grandes nobles, a todos los padres de Francia, a Versalles. Los aloja en la propia, en el propio palacio, los que están más próximos al, al rey, en los apartamentos del palacio, y los nobles que no están tan cercanos al rey, se alojan en la ciudad creada ex profeso en torno al palacio de Versalles. En ese momento, como digo, la construcción de hoteles en París, que deja de tener ese papel ya de corte en activo, aunque sigue siendo la capital, en cierta forma sigue siendo el foco representativo de la monarquía francesa, pues Versalles no deja de ser una pequeña ciudad creada a lo lejos, unos cuantos kilómetros separada de París, pero que está incomunicada por una serie de caminos que se trazan ahora a este momento para comunicar perfectamente la corte con la capital. Aunque, como digo, todo se cuece en la propia Versalles, al lado del rey, que despacha con sus ministros, todos los órganos del gobierno, por cierta forma, están ahí. Bueno, después del reinado de Luis XIV, la nobleza, mucha sigue en Versalles, sobre todo la nobleza más bien colocada en la escala cortesana, pero pero empieza a ser frecuente que la nobleza tenga de nuevo sus palacios urbanos y que muchos de ellos residan más en París o en otras ciudades que en la propia corte. Al mismo tiempo, durante esa época del siglo XVIII, empieza a emerger la burguesía. El proceso que ya le llevará, en cierta forma, la Revolución Francesa, con la aparición de una nueva clase, como es la alta burguesía, que empieza a tener y empieza a desarrollar una mentalidad propia, unas ideas propias, unos conceptos propios, que estarán muy presentes en la Ilustración, empieza a afectar también y termina afectando decisivamente a la propia concepción del hotel. Esa idea de funcionalidad que ya existía previamente, más se va a ver ahora reforzada. Se va a ver ahora reforzada y se va a someter a los edificios a una rígida funcionalidad y racionalidad. Todo lo que hay en el interior de un hotel, en un palacio urbano, va a estar claramente pensado y delimitado para la comodidad, el lujo y que sea funcional para los habitantes de ese palacio. Tenemos aquí este Hotel Soubise, el Salón Princesa, el hotel que ya vimos antes, y vemos una mezcla, por un lado, de un espacio perfectamente humano, mientras que en Versalles los espacios se convierten en colosales, esa galería de los espejos con unos techos altísimos, o esas galerías, esos salones inmensos que dan una escala colosal que refleja la grandiosidad, el poder de esa monarquía absoluta francesa, pues en estos momentos tenemos una vuelta a una escala humana y vinculada mucho a la idea de privacidad y en cierta forma de recogimiento. Los palacios van a ser, como digo, divididos en pequeñas estancias y son estancias muy recolectas, a veces muy pequeñas, pero que cada una va a tener su función, va a tener una funcionalidad clara y, por otro lado, van a buscar sobre todo el confort de la comunidad. Van a estar muy bien iluminados con estas enormes ventanas que podemos ver aquí. Ventanas que en las paredes tienen como contraparte estos espejos que reflejan la luz. Con lo cual conseguimos que un interior que a priori estaría poco iluminado, como sería un palacio urbano en París, que es una ciudad de clima frío, más bien frío, en cierta forma tengamos un exceso de luz que no tendríamos de otra manera. Entonces sería más bien algo poco iluminado y gracias a este rebote de la luz en los espejos tenemos una mayor luz que también redunda en la comodidad de los habitantes del palacio. Con estas sillas, las sillas lujosamente decoradas, las sillas famosas, sillas Luis XVI, que todavía siguen siendo, como suele decir, siguen estando en el mercado, todavía la gente puede comprar estas sillas que ahora nos resultan de un gusto un poco, tal vez hortero, tal vez recargado, pero que en la época era el prototipo de una silla lujosa, de una silla, cierta forma de diseño a la última. Con toda esta decoración muy recargada, que viene de ese barroco que se estiliza en ese rococó, y que a pesar de esta irrupción de decoraciones vegetales muy abullonadas que va a influir en los palacios, no solo de la burguesía, sino también de la nobleza y en los propios palacios reales, y que se exporta como modelo al resto de los palacios europeos. Los palacios de esta época en Alemania, Austria, en otros lugares de Europa, son, sobre todo de Centro Europa, son palacios muy inspirados en el ejemplo francés, tanto en el exterior, en su planta, como en el interior, con esos interiores rococó tan delicados y a veces tan recargados. Pues a pesar de esta hiperdecorativismo, casi rozando lo cursi, no vamos a perder nunca esa idea de funcionalidad y de racionalización del espacio. No vamos a tener esos grandes espacios de representación, vamos a tener coquetos, pequeños, limitados espacios donde se van a realizar esas actividades sociales de este grupo dominante. Es el mundo, que de los intelectuales del 18, de Voltaire, de Montesquieu, de esos pequeños cafés en el que un miembro o una dama de la alta burguesía, de la alta nobleza, invita a toda una serie de intelectuales y mientras toman el té, el café o lo que en esos momentos quieran picotear, pues van teniendo esas charlas, esas tertulias intelectuales, entre lo intelectual, lo político e incluso lo filosófico. Y todo eso se realiza en estas pequeñas estancias concretadas para esos usos. Tendremos una estancia para tomar el té, el café, para recibir a las visitas, una estancia para, en cierta forma, para los bailes, toda esa serie de estancias hiper especializadas. Pensando siempre en funcionalidad, racionalidad y el lujo y la comodidad de los que viven en esta residencia. Hay que recordarlo, siempre es una residencia de una élite, ya sea aristocrática o ya sea de esa alta burguesía que luego emergerá a partir de la Revolución Francesa y durante el periodo napoleónico. Y terminamos con el Hotel Francés y volvemos de nuevo a Italia. Volvemos de nuevo a Italia y hablaremos ahora, lo que nos dé tiempo, de la contraparte de ese palacio urbano. El palacio urbano, por un lado, en Italia, el palazzo, y por otro lado, la villa rural, la villa rústica, o podemos decir simplemente villa, y la villa suburbana. La villa suburbana, que si recordamos un poco la introducción que hicimos otro día, es en cierta forma un híbrido entre el palacio y la villa. La villa suburbana es, vamos a poner aquí el texto otra vez de Alberti, en que explicaba ya en el 580, ya lo explicaba claramente, estas tres tipologías de residencias. Por un lado tenemos el palacio urbano, esa vida política, civil, económica, de las élites, y en el que se pretende guardar esa privacidad cerrada entre los muros. Y por otro lado tenemos la villa de recreo, a veces también, y esto es un carácter que va en cierta forma a permanecer en esta villa rural. Es al mismo tiempo una villa de recreo, es decir, para el esparcimiento, para descansar, sobre todo en los periodos veraniegos, pero también es una explotación económica, también es una pequeña explotación agrícola. Esto es algo que recuerda también mucho al mundo romano, el mundo romano con esas villas romanas, esas villas rústicas que eran al mismo tiempo residencia temporal de los nobles que vivían en la ciudad de Roma, esos senadores y patricios, pero que al mismo tiempo también eran grandes explotaciones agrarias que pretendían crear y obtener un beneficio económico. Pues en cierta forma, las villas de nacimiento van a tener también este carácter ambivalente entre la explotación agraria y la villa rural de recreo, de diversión de estas élites. El palacio típico de cualquier millonario que tiene una casa en el Caribe, una casa en un lugar con una naturaleza despampanante, pues va a ser esa idea que ya está presente aquí en Italia, en el Renacimiento. Y por otro lado tenemos la villa suburbana que va a ser o bien un palacio que se sitúa en la ciudad, o bien un poco a las afueras de la ciudad, casi ya tocando con el medio rural, y que sin dejar de ser un palacio con las características de un palacio urbano, con las características funcionales y representativas de un palacio urbano, y manteniendo un poco esa privacidad, va a incluir elementos de confort y de esparcimiento que están en estas villas. Sobre todo, y para que os quede un poco más claro, van a incluir y van a integrar dentro del palacio, de la tipología del palacio urbano, el jardín. El jardín que está presente ya en la villa, sobre todo ese jardín que hace que la naturaleza penetre en la propia arquitectura, hace que los propios habitantes de ese palacio estén en contacto con esa naturaleza exuberante de la Toscana o del Bruti o de todas estas zonas italianas, pues va a hacer que entre, de cierta forma, ese locus amoenus, ese lugar ameno del jardín de naturaleza idealizada en ese contexto urbano. Va a ser, en cierta forma, un edificio que va a tener un poco de esas dos ideas. La vida idealizada del campo, la vida con las comodidades del mundo rural, pero al mismo tiempo las virtudes de una residencia urbana, de un palacio urbano. Fundamentalmente era una cuestión de comodidad. Era que, obviamente, en el campo, en la villa, los nombres solo podían estar una cantidad limitada de tiempo. Entonces se empezó a hacer cada vez, de cierta forma, más deseable tener en la ciudad, por lo menos próximo a la ciudad, una residencia que guardara ese aspecto de palacio, pero que al mismo tiempo tuviera esas características de comodidad, de confort, de implicación de la naturaleza, de jardín, que hacían la vida un poco más llevadera en ese contexto urbano. Y de nuevo, al hablar, como habíamos hablado en el palacio, como hablamos en Francia, al hablar del hotel, siempre hay que tener en cuenta los precedentes medievales. Si con el palacio partíamos de esos primeros palacios que se estaban separando todavía, y algunos no se conseguían separar, como el Palacio Ducal de Urbino, que es prácticamente una fortaleza donde se ha encastrado ese cubo con ese patio, y que por otro lado no desentona nada de cualquier otra fortaleza medieval, pues lo mismo pasa con las villas en sus primeros momentos. En el siglo XIV tenemos todavía estas residencias de una élite rural que todavía no se separan mucho de esa idea de fortificación, de esa idea de castillo. Tenemos aquí los ejemplos de las villas mediceas de Trevio y Cafaiolo, mediados del siglo XIV, en la que tenemos una residencia aristocrática, pero que sin ser una fortaleza propiamente dicha, sobre todo en este caso, que veis un edificio que básicamente es una funcionalidad defensiva más que nada simbólica, porque si vienen unos campesinos cabreados o viene el noble de al lado a intentar quemar esto y matar a todo lo que haya por delante, no tiene mayor problema en hacerlo. Tal vez en este caso, si tiene más forma de castillo, no sea tan sencillo. Pero bueno, la nobleza todavía sigue vinculado a esos ideales, a esa mentalidad del mundo feudal, y todavía no se acaba de separar ni siquiera artística ni tipológicamente de esa idea de cierta forma residencia encastillada. Tenemos un ejemplo un poco más avanzado, en 1417, principios del siglo XV, ya estamos en ese 480, y vemos un edificio que ya no es una fortaleza, pero que guarda todavía esta especie de paseo de guardia almenado, en este caso cubierto con este tejado, las almenas, pero que ves todavía que ese elemento de fortaleza que veíamos en el Palacio Vecchio de Florencia, que no acababa de soltar todavía esta tipología de edificio que era ahora totalmente civil y no militar. Pues en este caso pasa lo mismo. Todavía esas almenas y todavía ese cuerpo de guardia juegan, de cierta forma, un papel simbólico, un papel de mostrar ese poder a través de una iconografía claramente vinculada a ese mundo guerrero y ese mundo que procede del mundo feudal medieval. Pero poco a poco, esa efervescencia de lo clásico, del Renacimiento, ese resurgir de las ideas de la antigüedad, empiezan a emerger. Y, al contrario que lo que había sucedido en los palacios enseguida, de cierta forma, se codifica una solución, ese palacio con forma cuadrada y ese patio central cuadrado, y prácticamente lo único que tenemos hasta el barroco son variaciones y pequeños cambios sobre ese esquema. En cambio, en las villas vamos a tener una gran variedad tipológica. De cierta forma, las villas van a ser privilegiadas en cuanto a esa experimentación con esos elementos traídos de la antigüedad clásica, con una serie de condicionantes. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso del palacio urbano no teníamos todavía ejemplos arqueológicos de viviendas romanas. Todavía no se había descubierto en el siglo XVIII Pompeya y Herculano, por lo tanto, los restos que teníamos de, viviendas no eran demasiado significativos. La Domus Aurea empieza a aparecer por esta época, pero no teníamos, más que, sobre todo, más que descripciones literarias de autores clásicos sobre lo que era una casa romana. Y lo mismo sucedía en parte con, por lo menos en los primeros siglos del Renacimiento, con la villa rústica. Teníamos, eso sí, las descripciones de autores antiguos, Plinio el Joven, Varrón, toda una serie de autores que, una serie de tratados, sobre todo tratados agrícolas, explicaban cuál debían de ser las los condicionantes, la forma, la situación e incluso cómo debía estar orientada y colocada una villa. Sugerían, por ejemplo, Plinio, que la villa estuviera situada, el edificio, en un lugar alto. En un lugar alto, que así se beneficiara un poco de los vientos, estuviera aireado, que le diera el sol. Toda una serie de características que van a ser utilizadas, en cierta forma, para reconstruir este modelo idealizado de vivienda en el campo a la antigua. Y al ser, en cierta forma, el contexto del campo un contexto más libre, en la que no tenemos la presión del resto de los las miradas ciudadanas que recorren lo que hagamos en nuestro palacio. Lo veíamos bien en Florencia. En Florencia se crea una tipología de palacio y prácticamente todos los aristócratas de la ciudad, los Strozzi, los Pitti, los Medici, se van copiando el modelo y van incluyendo variaciones en lo que es el mismo modelo. Pero el modelo está muy codificado. En cambio, en el campo, como el noble, el aristócrata, el patricio urbano está rodeado de sus propias posesiones y los vecinos quedan a una distancia bastante considerable, de cierta forma puede dar rienda suelta y dar riendas le permite al arquitecto que dé rienda suelta a su gusto por lo clásico, por representar todos esos elementos de gusto clásico que, en cierta forma, crean una imagen reconstruida de ese mundo ideal del campo, ese mundo, lo decíamos el otro día. En esta época es muy popular la poesía bucólica, esa poesía llena de pastorcillas, llena de una visión muy idealizada de la naturaleza y de la vida en el medio rural. Obviamente no tan real, no con mucha base real en algunas ocasiones. Pero bueno, esa idealización clásica y vinculado a esos modelos de poesía bucólica que también estaban en el mundo antiguo, pues va a ser lo que va en cierta forma a dar dar impulso a esta experimentación que se realiza en torno a las villas. Y ahora ya, sin liarme más, voy a explicar un poco lo que tenéis aquí. La villa de Pollo, Poggio a Caiano, 1470, que es un ejemplo perfecto de estas primeras experimentaciones formales con la villa. Tenemos aquí esta imagen. Vemos que es una villa, que es una explotación agraria. Todo lo que tenemos aquí pues, son, obviamente, parcelas agrícolas. Pero al mismo tiempo tenemos en este lado, lo vemos perfectamente ya, un espacio dedicado a jardín. Un jardín con esa planta geométrica, con esas leyes de simetría y con esos trazados rectilíneos que van a servir de modelo, van a servir de modelo a los jardines posteriores. Con lo cual tenemos ya en una fecha muy temprana esa idea. El jardín que ya aparece en estos momentos. Y aquí tenemos una imagen de la villa de Poggio a Caiano, esta en la actualidad, que nos permite ver perfectamente lo que teníamos en ese dibujo. Este frontón que da ese aspecto de templo romano, es un, podemos, claramente por esta escasez de modelos reales. Entonces, como no tenemos modelos reales y podemos, en cierta forma, inventarnos nuestra vivienda ideal y con esos elementos ideales que nosotros nos gustaría vivir, supiéramos cómo es una villa romana real, pues podemos, en cierta forma, inventar y crear soluciones basadas en esa reunión heterogénea de elementos del pasado clásico. Órdenes de columnas, orden jónico. Tenemos una planta baja, veíamos en los palacios urbanos esa división tripartita. Aquí esta planta baja, por lo menos en esta villa de Poggio, va a ser utilizada como residencia de los sirvientes y área de servicio, donde están cocinas y otras dependencias, al igual que ocurría, por ejemplo, en los palacios florentinos, y la parte superior se va a dedicar a la familia noble que habita. De esta forma, creando este podio, decorado con esta secuencia de pilastras, de pilares y arcos, se va a crear esa secuencia rítmica tan típica, tan simétrica del Renacimiento y vinculada a esos ideales del mundo clásico y de la antigüedad. Que por otro lado están aquí presentes, pero también vemos que el propio recinto está cerrado, en cierta forma, por una pequeña muralla, es una muralla que funciona de manera demasiado defensiva, pero que se encuentra en sus extremos flanqueada por cuatro torres, con lo cual tenemos un pequeño resto representativo de esa iconografía militar, de esa iconografía encastillada, que de cierta forma en una villa tan clásica como es Poggio a Caggiano, todavía subsiste en cierta forma restos de esta idea. Aquí tenemos una imagen aérea, veis todos estos jardines geométricos que se crean en torno al trazado del edificio y a su lateral. Estas villas obviamente tenían, y se nos muestra aquí en este dibujo, tenían una vida social. Cuando la nobleza se retiraba de la ciudad y se iba a vivir a esa villa, también de cierta forma se desplazaba toda esa corte de esa familia aristocrática, todos esos intelectuales, todos esos individuos que pululaban de cierta forma por la corte de los Medici, por la corte de los Pitti o por la corte de, en este caso, una villa medicea, de estos aristócratas. Y tenemos aquí la evolución de la planta de la villa, que parte, como veis, de un espacio central dividido en estos cuatro, las cuatro secciones, con esta especie de alas que sobresalen a los lados, que en realidad son de nuevo un recuerdo de ese origen primariamente casi vinculado a los castillos militar que tenían estos palacios rurales. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en uno de los palacios anteriores a esta villa de Poggio a Caggiano. Giulio Maiano, villa de Poggio Reale, no es una villa de unos aristócratas, no es una villa de unos patricios urbanos, es una villa real, es la villa de los reyes de Nápoles, es decir, de los monarcas de Aragón que han heredado la corona de las dos Sicilias, de Nápoles y Sicilia. Y que se ve muy claramente estos extremos, con estos remates, de cierta forma son un esquemomorfo, aunque no cumplan ya esa función de torres fortificadas, un esquemomorfo, una falsa forma, un recuerdo de esos orígenes en la arquitectura militar de todavía estas residencias rurales. La villa de Poggio a Caggiano opta por un modelo de patio central, muy típico, muy apropiado para y muy parangonable a esos palacios urbanos que tendremos luego en Florencia y en otros sitios. Pero como digo, la villa va a ser en cierta forma más variada. Serlio, como ya os comenté el otro día, cuando tiene que definir los modelos de palacio, pone simplemente un ejemplo. En cambio, cuando tiene que definir los modelos de villa, de residencia de esa élite en el campo, la verdad es que propone más de una veintena de ejemplos. Más de una veintena de ejemplos de distintas plantas, alzados, que dan lugar a distintas tipologías. Con lo cual, no tenemos una tipología tan codificada, aunque tengamos una serie de elementos que se van a ir repitiendo. Y uno de esos elementos que se va a ir repitiendo es la integración del jardín y la penetración de esa naturaleza en el edificio, a través de este jardín. Que el edificio se abre a este jardín. Y esto, como dijimos antes, va a influenciar a esos palacios urbanos, a esas villas suburbanas que van a adoptar elementos propios de estas villas rústicas. Los van a integrar en todo ese contexto urbano, señaladamente, en concreto, el jardín. Y uno de los ejemplos iniciales de esta tendencia va a ser precisamente en el 1509, todavía a inicios del siglo XVI, esta villa Farnesiva, en la que Baltasare Perucci va a plantear por primera vez esta planta en U, esta planta en herradura, que nos abre ese contexto del palacio, ese palacio que sigue siendo un palacio totalmente renacentista, totalmente canónico, palacio con un patio, una fachada que da hacia el exterior, en cierta forma esas paredes que cierran ese espacio interior, pero que en la parte trasera, y dando salida a ese jardín, se abre hacia el exterior a través de esta planta en herradura. Algo que, como digo, va a tener mucho predicamento en estos palacios suburbanos, en estas villas suburbanas, a posteriori. Otro ejemplo de esto lo tenemos en el Palazzo Pitti. El Palazzo Pitti lo vimos el otro día al hablar de esas fachadas, de esas primeras fachadas de los palacios renacentistas. Es uno de los primeros ejemplos de esa fachada arquetípica del Palacio Renacentista, pero en el siglo XVI, se hace una mediados del siglo XVI, se hace una reforma del Palacio Pitti. Y se crean estos jardines, los jardines del Boboli, a los cuales, siguiendo el ejemplo de la Villa Farnesina, se les da una salida, se abre el palacio hacia el exterior, lo cual crea sus condicionantes. Este Palacio Pitti no tiene ese patio central. No tiene ese patio, pierde ese patio, mejor dicho, pierde ese palacio, patio central, porque, de cierta forma, su patio es este patio posterior que se abre a los jardines. Jardines del Boboli, que ya vimos antes. Ya vimos antes, al hablar de María de Médicis y de su influencia en el Palacio de Luxemburgo. Benevento Ammanati, esta reforma del Palacio Pitti, del Palacio Pitti, como estamos hoy. En fin, bueno, Palacio Pitti, y seguimos. La villa suburbana, ese palacio en la ciudad, pero que tiene cosas del campo, y que a veces está situado en un contexto urbano ya un poco periférico, va a servir, al igual que había servido la villa en el campo, la villa rural, va a servir también de lugar de experimentación formal para la arquitectura del momento. Y durante la crisis del Renacimiento, de esas ideas renacentistas, con esa irrupción del manierismo y ese descolocamiento de los conceptos de orden, simetría y las ordenaciones que tenía tan rígidamente y tan milimétricamente y equilibradamente pensadas en el Renacimiento, pues va a aparecer una serie de tipologías innovadoras. El propio Rafael que conocemos sobre todo como pintor, pero que al igual que muchos artistas del Renacimiento tenía esa triple capacidad, esa triple formación como arquitecto, escultor y pintor. Fundamentalmente, lo que tendrá más predicamento será su labor como pintor, pero también como arquitecto va a tener obras muy importantes como esta Villa Madama, en la que, siguiendo un poco el ejemplo del Palacio del Belvedere, de esos jardines del Belvedere, va a modificar la fachada, creando esta forma circular que se abre a unos jardines en su parte delantera, y que a su vez el palacio en su parte posterior también incluye, esta villa también incluye toda una serie de jardines, con lo cual el edificio, además rodeado por toda esta geométrica pero al mismo tiempo exuberante colección de jardines, va a crear ese aspecto de irrupción de la naturaleza dentro de ese contexto de la arquitectura de esta residencia urbana. Como veis, además, rodeada de esculturas con recuerdos clásicos que van a crear ese aspecto de antigüedad idealizada que también en las villas, en el campo, se pretendía llevar a una concreción práctica. Otro ejemplo, un discípulo del propio Rafael, Giulio Romano, discípulo que participó en las pinturas, propias pinturas de la Capilla Sixtina, pero que también fue un destacado arquitecto y que realizó para el Papa, creo que Julio II, no me acuerdo ahora el nombre, Julio III, no tengo todavía muy claro, creo que es Julio III, no me hagáis demasiado caso, ahora tengo un pequeño lapsus. Realizó esta Villa Giulia, que actualmente es el Museo Nacional de Antigüedades Etruscas, con lo cual tiene otro aliciente más para, si algún día estás en Roma, visitar este maravilloso palacio de Villa Giulia, ver el propio palacio y ver las obras arqueológicas y artísticas de esta civilización etrusca, realmente interesantes. Pero bueno, tiene características, típicamente ya, que están anunciando elementos de ese palacio barroco, que ya vimos prefigurados en este manierismo. Esa ruptura de la horizontalidad, de ese eje longitudinal horizontal, a través de enfatizar el balcón y la puerta, con esa, incluso con soluciones a nivel de elementos muy típicas que ya vimos, hablar del Palacio Farnese, este almohadillado, la puerta, destacar ese papel monumental de la puerta. Pero lo que es interesante de Villa Giulia no es tanto esta fachada como la propia distribución interna del propio palacio. Bueno, aquí tenemos una visión un poco mejor de esta fachada tan preciosa del Villa Giulia, sino la propia distribución interna. Villa Giulia se va a organizar, y esto es lo innovador, esto es lo experimental, se va a organizar con una especie de pabellones separados y conectados entre sí por un eje longitudinal. Vemos que todas las puertas y los caminos que se trazan geométricamente en estos jardines van a seguir un eje longitudinal a lo largo de todo el trazado del palacio, de la Villa Giulia. Y una serie de pabellones en las cuales se va a ensayar ese gusto por lo clásico, ese gusto por lo clásico y para esas resonancias idealizadas de lo clásico, jugando incluso con los volúmenes, algo también que va a tener su impacto en el barroco, ese juego de volúmenes curvos, volúmenes rectos, que va creando toda esa serie de juegos visuales tan interesantes. La Giulia, una serie de pabellones que a través de una serie de patios interiores nos van conduciendo uno tras otro y nos van cambiando un poco esos paisajes arquitectónicos en los que nos situamos. Tenemos aquí un esquema del palacio. Del palacio está sacado de la información del Museo de Villa Giulia, por lo tanto, vemos todavía aquí todas situadas, todas las piezas y todas las secciones en las que está dividido este museo. Pero bueno, sino que lo que tenemos que quedarnos en cierta forma es con esta distribución que vemos aquí perfectamente en este esquema. Patios que nos van a llevar, dos pabellones, a los que se accede por pórticos, al modo de logias, rematados de distintas maneras, y que muchos de ellos van a ser transparentes, van a permitir esa entrada diáfana del sol a través de estos pórticos columnados. Es un ejemplo perfecto. Aquí, este pórtico que tenéis aquí, y que se situaría en esta zona que tenemos aquí, de acceso a esta parte final, donde tenemos este espacio a tres alturas, y rematado en su base con este maravilloso mosaico hecho ex novo, a la manera de los mosaicos romanos, con lo cual tenemos un gusto efervescente por todo lo clásico en esta decoración y un poco en esta idea arquitectónica tan peculiar. Otro ejemplo bastante experimental de villa suburbana, de palacio con estas características al mismo tiempo de villa y de palacio urbano, va a ser el palacio del Te de Mantua, que también Giulio Romano va a crear para los duques de Mantua. Y aquí tenemos una estructura realmente peculiar. Tenemos lo que podría ser un palacio arquetípico, con su forma cuadrada, cerrada sobre sí mismo, a este patio. Este patio que se convierte en un jardín más, pero que va a tener una serie de innovaciones formales bastante peculiares. Aquí ya no nos interesa el equilibrio, la simetría y todas esas cosas. Las conocemos y las vamos a utilizar, pero al contrario que hacer un edificio en el cual la fachada nos dice un poco lo que va a ser un poco el interior, si tenemos sucesión de órdenes en el exterior, casi podemos presumir o presuponer que vamos a tener algo similar en el interior, pues aquí ocurre todo lo contrario. Se busca esa sorpresa tan típica de los arquitectos manieristas, romper un poco esa continuidad entre el interior y el exterior. Pues tenemos esta fachada exterior con estas pilastras, esta división en dos pilastras dóricas, con este entablamento dórico, con este friso de triglifos y metopas, perfectamente canólico. Este almohadillado que da fuerza, en cierta forma estamos cogiendo esa idea de Bramante en la casa de Rafael, en este Palacio Caprini, y estamos aplicando un orden gigante. Con lo cual rompemos esa división entre la almohadilla en la parte baja y las columnas, en este caso pilastras, en la parte superior. a través de esta orden gigante que une estos dos pisos. Pero cuando llegamos al primer patio, nos encontramos que no tenemos algo similar. Lo que tenemos es, en la zona de entrada, sí, de nuevo está almohadillado que crea este aspecto monumental de la puerta, pero que tenemos un interior bastante distinto, un almohadillado tratado de manera distinta. Ahora no son pilastras, son columnas, semicolumnas, mejor dicho, dóricas. Y al otro lado, digamos, la puerta de... Y al otro lado tenemos, en la puerta de salida, hacia ese otro, hacia el jardín, ese otro especie de patio, jardín, tenemos esta entrada con este frontón triangular. Con lo cual, este frontón triangular, que a su vez nos lleva a una logia con columnas pareadas, esta logia que tendríamos aquí, sería el interior de esto, y... Al contrario de lo que pudiera parecer, que pensaríamos, bueno, si tuviéramos un palacio renacentista, diríamos, bueno, saldremos y tendremos algo parecido a lo que nos hemos encontrado en el otro patio. Pues no, cuando salimos nos encontramos este pórtico con columnas pareadas y a su vez este puente y este frontón que nos tenemos tan marcado aquí, los arcos, totalmente distintos. Con lo cual, tenemos un acabado, una realización distinta en cada una de las distintas fachadas, no solo las exteriores, sino las interiores, que se van creando en Palacio del Té de Mantua, en esta villa suburbana. Y seguimos el jardín lineal y nos lleva a esta pérgola, a este gran espacio curvado, que realmente no tiene más función que una función estética y representativa y simbólica. Es más que la aplicación de esos conceptos de geometría y esos juegos geométricos que empieza a utilizar el manierismo llevado a la propia idea del alzado del palacio. Al mismo tiempo, vemos esa pérgola y esa pérgola no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto antes. Aquí ya no tenemos ni columnas dóricas, ni simplemente tenemos unas pilastras, unas pilastras además decoradas, como veis aquí, con estas franjas de ladrillo que contrastan con el color de la piedra. Y esto es casi algo de gusto arqueológico. Realmente lo que está haciendo aquí Julio Romano es coger esa imagen de los edificios, de las ruinas romanas antiguas, en las que vemos esas partes hechas en piedra y esas otras partes hechas con ladrillo y hormigón y argamasa, el cemento romano. Y Julio Romano hace lo mismo, utiliza, pero de una forma puramente estética, no funcional, ese contraste entre el ladrillo y la argamasa con la piedra. Va creando esa decoración a base de estas rayas creadas a veces, ese contraste que recuerda ese elemento que tenemos en el mundo romano. En el mundo romano, en edificios que han perdido la capa del lucido que los cubría. Vemos un poco lo que pasaba con Alberti. Alberti le da protagonismo a un elemento que un edificio romano no se vería nunca, porque estaría tapada por esa capa del lucido que taparía el paramento de ladrillo o piedra que había debajo. Pues esto, el Julio Romano hace lo mismo, pero todavía, de cierta forma, llevado a otro nivel, dándole una función estética a este ladrillo visto en esta pérgola, en esta magnífica pérgola que tenemos aquí. Ese gusto al polo arqueológico y ese elemento arqueológico sacado y convertido en un elemento simbólico y en un elemento estético y de representación. El Palacio del Té de Mantua. Tenemos este conjunto, pero incluso se permite, Julio Romano, hacer, incluso en las alas... No, perdón, no es esta ala, me he equivocado. Esa es de otro lado. Incluso se permite hacer en las alas, en concreto en esta, unos juegos todavía más extravagantes de uso de lo clásico y de gusto e integración de la naturaleza. En este llamado jardín secreto, el Palacio del Té de Mantua, en este extremo, aquí es el jardín secreto, ese jardín un poco más privado, más menos público, menos volcado hacia la representación social, más privado, en el que ves que se juega con esos elementos del mundo clásico, las cariátides, estos arcos, las columnas toscanas, todo este aspecto un poco con las pinturas que recuerda a un edificio romano, pero que cuando nos vamos a la otra pared vemos de repente no solo ese jardín geométrico, sino un elemento de la naturaleza imitado en esta gruta ficticia creada, esculpida en la piedra, que da el aspecto de introducir ese elemento natural, esa naturaleza, en el propio edificio, en este contexto de la antigüedad clásica. Con lo cual, otra forma de introducir la naturaleza, a través de esas arquitecturas, entre arquitectura y escultura, que reproducen la naturaleza en el caso de estas cuevas. Cuevas que también tendremos en palacios como Marzo u otros sitios, en el que se crearán esas arquitecturas fantásticas, ese mundo del grotesco vinculado a esta imitación de la naturaleza y a estos palacios, a estas villas suburbanas. Y por último, al hablar de la tipología de la villa, tenemos que hablar de Viñola. Viñola, de nuevo, estamos en el manierismo. Y Viñola hace un nuevo juego. La tipología de villa como fortaleza realmente nunca había desaparecido. Muchas villas mediceas que tenemos en esos grabados, esas pinturas, en esos lunetos de Julius Utens, todavía siguen existiendo en la actualidad. Y por lo tanto, en la época en la que los hombres del 16 o del principio del 17 vivían, todavía existían esas villas fortaleza. Y de hecho, aquí tenemos, en cierta forma, una reactualización de ese carácter de fortaleza vinculado a la villa. Ahora, además, vinculado a las nuevas tipologías de fortificación que tenemos en estos momentos. En este caso, podemos decir que los elementos de fortificación puede que no tengan tanto ese carácter práctico, aunque sería bastante fácil defender esto relativamente, no contra un ejército, pero bueno, contra unos campesinos cabreados sí. Serían los elementos arquitectónicos de arquitectura militar van a ser tomados como elemento simbólico para representar el poder de esa clase noble. En este caso, por ejemplo, está muy vinculada a todavía ese poder político vinculado al mundo militar y a las armas. Los farneses estarán muy vinculados, por ejemplo, con los Austria. Los farneses están vinculados con los Austria y serán un poco el pivote de su política en Italia e incluso en los Países Bajos. Los farneses son una familia muy importante que incluso emparentarán con los Austria. A través de hijos bastardos, yo sé. Bueno, el Palacio Farnese en Caprarola, Viñola, que integra las nuevas tipologías de fortaleza con estas plantas pentagonales, hexagonales y sobre todo estas murallas que basándose en esta planta crean estos torreones estrellados, esta nueva tipología defensiva que, al contrario que los castillos medievales con esas grandes paredes almenadas, esas grandes paredes continuas, van a crear toda una serie de ángulos y van a primar los muros bajos. ¿Por qué? Porque en estos momentos las nuevas fortificaciones están preparadas para un nuevo tipo de arma que ya a partir del siglo XV había empezado a utilizarse masivamente, que era la artillería, las armas de fuego. Las armas de fuego contra un muro alto, medieval y plenamente continuo hacen impacto en el centro y destrozan todo el muro. El muro se viene abajo. En cambio, estas murallas en ángulo van creando una mayor resistencia a los impactos de la artillería. Por lo tanto, es un elemento funcional, práctico de la arquitectura militar que aquí tiene un simbolismo de poder. Simbolismo de poder que al mismo tiempo se vincula con una villa rural, con un palacio y unas élites que mezclan las dos tipologías y que en la fachada nos dan un ejemplo totalmente arquetípico de fachada de un palacio manierista. En un tiempo reforzado con esta idea de fortificación que de cierta forma da un nuevo significado de poder a esta fachada claramente lujosa que nos muestra también ese lujo y ese poder de las élites. Caso aparte, Venecia. Venecia y sobre todo Palladio. Caso aparte Venecia y no solo Palladio, porque en pleno siglo XVII, y a finales del siglo XVI, a finales de la segunda mitad del siglo XVI y mediados del siglo XVII, cuando esos ideales del neoclasicismo están entrando en crisis, por la propia crisis que vive Europa en esos momentos, crisis económica, crisis política, crisis demográfica y sobre todo crisis religiosa, la contrarreforma y la reforma, que van a entrar en conflicto y van a dar lugar a un periodo un poco más, más restrictivo y más, en cierta forma, más, más cerrado de mentalidad que lo que había sido el Renacimiento, italiano y el Renacimiento europeo, en el que había todo tipo de corrientes ideológicas que circulaban y a veces con unos tintes bastante heterodoxos, pues todo eso se rompe a mediados de XVI con ese conflicto que genera la contrarreforma, digo la reforma y después la contrarreforma. Entonces, por lo tanto, entramos en un cierto aspecto de crisis. Al mismo tiempo, es una crisis económica, demográfica, agrícola, frente a la cual, curiosamente, Venecia va a permanecer un poco al margen. Va a permanecer un poco al margen, no porque no le afectara esa crisis, sino porque, en cierta forma, los intereses de Venecia iban por otro lado. Venecia había sido una ciudad fundamentalmente comercial, centrada en el comercio mediterráneo y, sobre todo, con Oriente. Cuando se expande el Imperio Turco y se hace con Constantinopla a finales de la Edad Media, ya en el siglo XV, los intereses de Venecia empiezan a ser, verse un poco alterados. Venecia tenía posesiones en Grecia, en lo que es la actual Grecia, tenía algunas posesiones en la costa de los Balcanes, lo que ahora sería la zona de lo que era la antigua Yugoslavia, lo que sería, por ejemplo, la ciudad de Ragusa, Dubrovnik también era, porque pertenecía a los, en Bosnia también pertenecía a los venecianos, y todas esas posesiones, a medida que se vayan expandiendo los turcos, se van perdiendo. Con lo cual, en el siglo XVI, los venecianos se tenían demasiado claro que sus intereses corrían paralelos a una reorientación. Estábamos centrados en el comercio, y sobre todo en el comercio con Oriente, con el mundo bizantino ha caído, está caput, y seguimos teniendo relaciones comerciales, en este caso con los turcos, pero los turcos también nos están creando problemas. Con lo cual, los venecianos deciden volcarse hacia lo que ellos llaman la tierra firme. La tierra firme, es decir, la zona del Véneto, que en estos momentos va a ser colonizada agrícolamente y que va a dar lugar a una mayor productividad agrícola. Al mismo tiempo, esa productividad agrícola va a ser utilizada por los venecianos para comerciar. Esos granos que vienen de la tierra firme van a ser utilizados para exportar por los puertos venecianos, por las colonias comerciales venecianas, y van a generar, se van a incardinar en cierta forma con ese ciclo comercial que tenían los venecianos. Con lo cual, la crisis del siglo de mediados del XVI y principios del XVII no va a afectar en cierta forma tanto a Venecia como a otros lugares de Europa. Lo cual permite y puede que fuera la base de que en Venecia no se produjera una ruptura, en cierta forma, incluso de mentalidad tan marcada como se produjo en otros lugares. Si manteníamos todavía unos ciertos niveles de prosperidad, pues, en cierta forma no había motivo para esa preocupación y para esa crisis de valores que irrumpía con el manierismo, que irrumpía con el barroco y esas ideas que rompían con el equilibrio. Entonces, esa idea de equilibrio, de simetría, de orden, de proporción, todavía va a estar muy presente en la Venecia de finales del XVI y del siglo XVII. Con lo cual, no hay una ruptura con esa tradición del clasicismo. El barroco, si es que lo podemos llamar así, veneciano, sigue siendo todavía un clasicismo que ha absorbido elementos de las corrientes, obviamente, no están aislados, las corrientes artísticas de ese momento, del manierismo, del barroco, pero manteniendo todavía esos, ese gusto, ese patrón clásico y ese gusto por los ideales del clasicismo que se habían fijado en el siglo XV y en el siglo XVI, y la primera mitad del siglo XVI. Y el resultado de esto es la arquitectura de Palladio. La arquitectura de Palladio, que tiene muchas cosas que nos recuerdan mucho a ese primer renacimiento y ese renacimiento del siglo XVI. Esas ideas de Alberti, esas ideas de Brunelleschi, de la modularidad, la simetría, la racionalización del espacio, la geometría, todo eso va a estar tremendamente presente en las villas de Palladio. Las villas de Palladio, que hay que tener claro además que son nuevamente residencias residencias de esparcimiento, residencias de esa élite, pero al mismo tiempo también son explotaciones agrícolas. Están situados en tierra firme, en tierra ferma, y son las explotaciones agrarias, al mismo tiempo que lugares de esparcimiento, de ese patriciado urbano, comercial y económico que vive durante la mayor parte de año en la ciudad de Venecia, atendiendo sus negocios y atendiendo la vida política de la ciudad. Con lo cual, esta clase alta veneciana, este patriciado urbano, en el que si ya en Italia es difícil distinguir entre los nobles de origen feudal y los nobles que han venido a través del comercio, de la banca, de los negocios, pues aquí todavía en Venecia es prácticamente imposible. La nobleza veneciana es fundamentalmente una nobleza burguesa e imbuida totalmente de los ideales de una burguesía económica y comercial. Vemos un poco al hablar de los palacios. La parte de abajo de un palacio veneciano es siempre un almacén, porque siempre la residencia de alguien que tiene negocios mercantiles o comerciales, y por lo tanto necesita la parte de abajo del palacio para almacén. No simplemente para tener a los criados allí, para tener las dependencias de casas. Las villas de Palladio van a seguir con ese gusto por la experimentación con los moldes clásicos. Ya vimos un poco al hablar de los órdenes arquitectónicos y del espacio, esa concepción de Palladio. Sus villas siempre son muy geométricas, muy equilibradas, muy simétricas, una simetría estricta, y siempre destacando la fachada a través de ese aspecto de templo, antiguo, ese frontón y esas columnatas, siempre con un gran uso, siempre predominando ese orden jónico que tanto le gustaba a Palladio, y que incluso cuando superponía órdenes, pues lo reservaba para la parte baja. Aquí tenéis, por ejemplo, en esta villa Cornaro, que tenemos abajo, superposición de órdenes, pero no estricta, sino con la flexibilidad de Palladio. En la parte baja, ese orden ligero pero robusto, que es el jónico, y en la parte alta, ese orden más utilizado, el corintio. Interesante, las villas palladianas, cada una distinta, pero al mismo tiempo todas con un aire de familia muy claro, va a ser no tanto ya su aspecto exterior como su distribución interna. Porque Palladio, a pesar de hacer villas totalmente distintas entre sí, las hace siempre, en cierta forma, con un mismo plan, con una misma regla, con un mismo patrón. Podemos decir que calca siempre una misma forma de hacer. Y esta forma de hacer es siempre un importante cuerpo central, a partir del cual se organiza el resto de las estancias del palacio. Esto es la estancia del palacio, siempre guardando esa simetría estricta en torno a este cuerpo central, muy importante. No es un patio, es una estancia central, un gran salón que sirve de representación. Y después el patio adopta una forma cruciforme, más o menos marcada. Aquí lo vemos un poco mejor en esta Villa da Boer. Cuerpo central, la parte de atrás, y esto traza en cierta forma una cruz. Tenemos un poco el mismo esquema aquí, y a los lados de este cuerpo central se abren dos alas laterales, podéis ver, que dentro de esta cruz nos marcan una especie de T. Vamos a marcar esto aquí con otro color, a ver si se entiende un poco mejor. Esta especie de T, que dentro de esta cruz, nos va a marcar un poco la organización a posteriori. Sobre esto, sobre este esquema básico, se construyen luego todas las dependencias. Y las dependencias que siguen siempre ese concepto modular estricto. Tenemos, Palladio va a seguir un módulo cuadrado, del que va a hacer divisiones y subdivisiones. O bien multiplica el módulo, o bien lo divide todo. O bien es la mitad, una estancia es la mitad del módulo cuadrado, o bien es el doble. Estancias, lo tenemos aquí, vemos. Chas, aquí en esta estancia central tenemos prácticamente, tenemos ese módulo partido en cuatro partes, cuatro módulos cuadrados que forman este espacio central. Aquí lo tenemos subdividido en dos. Esta otra espantancia pues tendría en conjunto el doble de ese módulo cuadrado, y ese módulo cuadrado se va repitiendo paralelamente, cuadriculadamente, en toda la villa. Con eso conseguimos aspectos muy distintos. Siempre partimos de esa forma cruciforme, de ese espacio central y de esa forma en T. Pero a lo largo de ese esquema vamos creando por módulos toda esa serie de habitaciones y vamos organizando un poco todo el espacio. Esto permite una gran flexibilidad de edificación, una gran flexibilidad de planificación del edificio y una gran flexibilidad práctica a la hora de construir. Si el propietario de la villa en cuestión dentro de unos años quiere modificar y aumentar el tamaño de la villa, le pide simplemente a Palladio que modifique un poco el esquema original. Palladio, siguiendo esas leyes de simetría, va modularmente añadiendo partes a la villa y tenemos un palacio aumentado armónicamente sin que maltrate el aspecto final de ese conjunto y sin que se cree en cierta forma un caos al circular por el interior de ese palacio. La villa rotonda es un ejemplo, en cierta forma, peculiar y distinto, pero de lo mismo. El espacio central en estos momentos es un gran círculo sobre el que está una gran cúpula. Esa idea de la cúpula, esa idea del plan central tan presente en las iglesias, que Palladio saca de ese contexto religioso y lo lleva a un contexto totalmente profano, totalmente laico. Es un poco la idea que tenemos aquí al representar con este aspecto de templo griego lo que es la residencia de una élite. Y al colocar incluso estatuas de dioses antiguos, en los que nadie cree ya, pero que en cierta forma tienen esa función de representación de lo clásico. La religión clásica vaciada de ese sentido, reinterpretada y convertida en cierta forma en un elemento de prestigio. Como la cúpula en la villa rotonda se convierte en un elemento de prestigio, que da mayor dignidad, al igual que lo daba la arquitectura religiosa, pero en la arquitectura religiosa tenía un simbolismo, en la representación del cielo, en la representación del círculo de la perfección. Aquí sigue siendo la representación de la perfección arquitectónica, pero no tiene ese carácter sagrado religioso que tenía, por ejemplo, en San Pedro o que tenían las iglesias martiriales paleocristianas. Y, ya lo dejamos aquí, Palladio va a influir decisivamente en la arquitectura inglesa. El palladianismo, esas reglas de cómo construir residencias aristocráticas en el campo, esas grandes villas rurales, van a servir de modelo y se van a convertir, en cierta forma, en la arquitectura nacional inglesa durante finales del siglo XVII y, sobre todo, durante el siglo XVIII. Y de Inglaterra, de la metrópolis, pasa, a su vez, a las colonias. Con ejemplos tan claros como Monticello, que vimos hace unas cuantas tutorías, muy parecido a esta Chiswick House. Prácticamente vemos que esos modelos palladianos están, y del palladianismo inglés, están ahí latentes. La Casa Blanca, que está prácticamente su trazado interno pensado como la villa rotonda, pero sin cúpula, también un gran espacio central, una distribución muy parecida a la villa rotonda, pero sin cúpula, por el palladianismo llevado a otro grado de abstracción. Y esta Queen House, en la que tenemos un edificio totalmente palladiano, pero en el que, en el colmo ya de la estilización y de la abstractización de estos conceptos, hemos incluso obviado esta fachada tan palladiana como es la fachada de templo, con este frontón triangular. Por lo tanto, vemos perfectamente esa continuidad que tiene este lenguaje palladiano, tanto en el contexto inglés como en el contexto colonial norteamericano. Durante la ocupación inglesa y posteriormente, esas grandes mansiones del sur de la Luisiana, esas grandes plantaciones con esos pórticos con acabados en frontón, que conocemos también de esas películas históricas de la Guerra Civil norteamericana, pues no son más que una muestra y una plasmación más de esas grandes villas palladianas llevadas a este terreno. Y lo dejamos aquí. El próximo día hablaremos de la residencia rural en Francia, lo que es el equivalente de esta villa en Francia, que es el château, el castillo. El château, que como veremos el próximo día, tiene muchos elementos en común con el palacio urbano, con el hotel francés, pero que también, y en parte motivado también por lo que pasaba en la villa francesa, que disponemos de suficiente terreno, no tenemos esos constreñimientos físicos y a veces también morales o sociales de la vida urbana, pues nos va a permitir desarrollar un poco más exuberantemente y en extenso todas estas ideas que estaban también en el hotel, en la residencia rural de la élite francesa, pero que van a permitir desarrollar más otras cosas, como por ejemplo la idea de jardín, esos jardines monumentales que servirán de inspiración a los palacios reales como Versalles, y que luego vamos a ver también al hablar de los palacios reales. Bueno, lo dejamos aquí, el próximo día continuaremos, y a lo largo de estas semanas pues iré corrigiendo las pecs y espero poder en breve ya colocaros las notas de las pecs. De momento he empezado, pero todavía, como sabéis, la fecha de corrección dura hasta hoy por la noche, entonces todavía no tengo en principio todas las pecs que finalmente creo que terminaré corrigiendo. Bueno, dejamos hasta aquí, el próximo día seguiremos con el château el francés y llegaremos, espero yo, a los palacios reales, y trataremos esas otras tipologías, biblioteca, teatro y otras tipos de tipologías, y posiblemente empecemos ya con el tema de la ciudad, la tipología urbana. Estamos aquí, buen fin de semana, buena semana, y nos vemos el próximo día.